Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Ya estamos en plena Semana Santa, es Lunes Santo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a falta de procesiones en el centro de Madrid hemos visto aglomeraciones, pero de irresponsables. No de nazarenos, de jóvenes pasados de copas, sin distancia, sin mascarilla. Hemos visto aglomeraciones en restaurantes, en bares, en locales y también en casas, en muchas casas, en domicilios particulares.
Todo el mundo con mascarillas, inmediatamente todo el mundo con mascarillas.
Vamos, pónganse de pie, señores, que ya está bien, ya se acaba el juego.
¿La saco yo de ahí, señorita, o sale usted sola? ¿Puede salir usted sola? Pues venga, vamos, a ver si acabamos ya hoy.
Es una de las más de 350 intervenciones de la policía en estos puntos, en las fiestas ilegales que se siguen sucediendo cada fin de semana en Madrid. Esto en lugares privados, pero como les decía, hay quien sin ningún tipo de disimulo la fiesta se la pega en la calle, especialmente en el centro de la capital, donde las escenas son dantescas cada noche del fin de semana. Muchas de esas escenas, por cierto, protagonizadas por turistas que vienen desde el extranjero. Esto ha tenido su repercusión política, como no podía ser de otra manera. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, dice que ella ya lo advirtió. Subirían los contagios si se cerraban las comunidades.
Evidentemente esto lo único que provoca después son esas imágenes, con todo abarrotado, porque la densidad de población de Madrid es enorme y sin embargo nuestra superficie es muy pequeña. Ha de ser el gobierno de España el que evite esas imágenes y ha de ser el gobierno de España, a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad que él dirige, las que impidan que se produzcan actuaciones ilegales que propaguen el virus.
Le contesta la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que defiende la política de su ministerio, la política de Moncloa, de cerrar las comunidades autónomas para estos días de Semana Santa.
Esta declaración de actuaciones coordinadas que adoptamos el 10 de marzo es fruto de las lecciones aprendidas. Y yo espero que esta declaración de actuaciones coordinadas sea, digamos, sirva de muro de contención, al menos, para que ese repunte no nos lleve una cuarta ola.
Es lo que todos pretenden, lo que todos pretendemos, que no tengamos que hacer frente a una cuarta ola del virus que algunos aseguran ya está entre nosotros. Habría que preguntarse cuándo terminó la tercera, si es que ha terminado, porque uno no termina de tenerlo demasiado claro y si no, miren los datos de fallecidos de cada día en las últimas semanas. El caso es que hay discrepancias, cuarta ola o meseta. ¿Se están estabilizando los datos? ¿Se estabiliza la situación de la pandemia en España? La tendencia debería ser a estabilizarse conforme llegan las vacunas, conforme se va vacunando a la población, pero las vacunas llegan muy poco a poco. Ahora les damos datos. Se pretende llegar a verano con el objetivo cumplido, ese objetivo del 70%, y de hecho hoy, desde Europa, desde la Comisión, ponen una fecha.
Yo creo que los americanos tienen pensado anunciar la inmunidad, el SUCAT. 4 de julio, día de independencia. Nosotros podemos hacerlo. Lo podemos hacer el 14 de julio, que es una fecha muy europea, muy señalada, el día de la Bastilla.
14 de julio, día de la Bastilla, dice Margarita Xinas que ese día podría declararse la inmunización de Europa, la inmunización del continente. Alcanzaríamos el 70% de población vacunada en España. Tenemos a día de hoy a menos del 10% de los ciudadanos vacunados. Mucho hay que pisar el acelerador para celebrar la Bastilla, como dice el vicepresidente de la Comisión Europea. Esto es lo más destacado, pero no lo único. Hay más noticias en este 29 de marzo, Lunes Santo, titulares con Elia Fernández. España recibe 1 millón de vacunas de Pfizer y Moderna.
Sanidad las va a repartir hoy a las comunidades autónomas. Madrid comenzará a vacunar mañana con AstraZeneca a la población general de entre 60 y 65 años. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha hecho en Onda Madrid una previsión de las dosis previstas para esta semana.
Poner en torno a unas 150.000 vacunas durante la Semana Santa. Madrid se va a seguir vacunando el jueves día 1, el viernes día 2, el sábado 3, el domingo 4.
La pandemia dispara el déficit público.
La deuda de las administraciones en 2020 superó los 113.000 millones de euros, un 10% del PIB. La mayor parte del gasto se destinó a paliar los daños de la crisis sanitaria y los ingresos se resintieron. Madrid y otras 8 comunidades cerraron el ejercicio con superávit, según el Ministerio de Hacienda.
Francisco Correa, que se confiesa.
El líder de la trama Gürtel ha enviado un escrito anticorrupción señalando a exaltos cargos del Partido Popular como integrantes de la red corrupta. Lo hace de cara al próximo juicio buscando que se le rebaje la condena.
Y camino de otra investidura fallida en Cataluña.
Junts volverá a abstenerse mañana en la segunda votación de Pere Aragonès, el candidato de Esquerra a presidir la Generalitat. Ambas formaciones se han emplazado a seguir negociando para llegar a un acuerdo.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, jornada de lunes muy tranquila en la circulación madrileña y a esta hora persiste esta tranquilidad. A esta hora sin retenciones ni en la red viaria principal, tampoco en la secundaria, ni en la M40 ni M50. Eso sí, recordamos, debido a las restricciones sanitarias, se están llevando a cabo controles de tráfico que en algún momento pueden ocasionar circulación irregular. Como siempre, prudencia, pero también responsabilidad al volante.
El tiempo.
El pronóstico para las próximas horas, para este lunes 29 de marzo, inicio de semana. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa?
Hola, ¿qué tal? Lunes, que de comienzo de semana, que la comenzamos con cielos bastante turbios. Tenemos no solo algo de partículas en suspensión, calima que ha penetrado en el interior peninsular y que en estos próximos días nos seguirá dejando el cielo con ese ambiente turbio, sino también nubes que van a ir aumentando desde el oeste durante la tarde. No esperamos en principio que nos dejen precipitaciones, pero sí que nos van a velar el sol. Y en cuanto a las temperaturas, valores bastante parecidos a los de ayer. Vamos a estar en general rondando los 20 grados e incluso superando los ligeramente en algunos puntos. De cara a mañana seguiremos con un panorama muy parecido. También esperamos tener esa calima, ese polvo en suspensión, nubosidad variable a lo largo del día y unas temperaturas que se van a mantener en valores bastante parecidos. De nuevo, rondando los 20 grados o mañana seguramente en ligero ascenso. Los superaremos y llegaremos a ver máximas de 22, 23. Y eso sí, también esta próxima madrugada será más suave ya que los valores nocturnos ascienden.
Gracias, Ainhoa. 2:07 de la tarde. Escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Ahora, decirme escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy lunes, cita doble con el deporte madrileño. Desde las 8:30, baloncesto en la Liga ACB, Estudiantes Andorra. Y a las 9, fútbol en segunda división, Fuenlabrada, Mallorca.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:10 de la tarde es el pan nuestro de cada lunes, las fiestas ilegales, claro, que se producen cada fin de semana en la capital y que con la comunidad cerrada estos días se han sucedido en Madrid. Más de 350 detectadas solo en la ciudad, solo en Madrid capital. Es el triste balance que les contamos cada arranque de semana. También en Semana Santa, cómo no, Fátima Sotorrío.
Así en 400 ocasiones a lo largo del fin de semana.
Todo el mundo con mascarillas, inmediatamente todo el mundo con mascarillas.
Vamos, pónganse de pie, señores, que ya está bien, ya se acaba el juego.
¿La saco yo de ahí, señorita, o sale usted sola?
Porque algunos intentan zafarse de la multa como sea. Primeros días de Semana Santa y la Policía Municipal desmantela 353 fiestas ilegales y la Nacional otras 40 con casi 1.000 propuestas de sanción. El delegado del Gobierno pide autocontrol a los madrileños, José Manuel Franco, en Televisión Española.
Yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad y las policías municipales están haciendo un gran trabajo, pero tenemos que dar un paso más. No es suficiente, pero no es por falta de efectivos ni por falta de dedicación, todo lo contrario. Necesitamos más que nunca coherencia y colaboración ciudadana.
Mientras, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, aquí en Buenos Días Madrid, lo que le pide al delegado es más apoyo.
Sí, llevamos diciendo semanas que también precisamos el apoyo de la Policía Nacional y de las fuerzas del orden público, y ahí apelo a la delegación del Gobierno para que escenas como las que estamos viendo contribuya a la delegación del Gobierno a que no se produzcan.
Hoy por hoy, la colaboración ciudadana sigue siendo fundamental para localizar este tipo de fiestas.
Pues lo dicho, este fin de semana hemos visto imágenes del centro de Madrid con muchísima gente. Al quedarnos en la capital, el centro se llena de muchísima gente. Incluso se tuvo que cerrar el acceso en metro a la Puerta del Sol. Nos hemos ido allí, al kilómetro cero de la capital y a sus alrededores, para ver cómo está ahora y cómo han vivido este primer fin de semana de Semana Santa. Fran Serrato, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. El centro de Madrid ha registrado hoy una actividad menor que la de otros días. Una imagen que contrasta con lo que hemos visto durante todo el fin de semana. A esta hora, en sol, poco rastro de turistas y también de trabajadores, a pesar de ser un día laborable.
Sí, yo la verdad que me lo esperaba más lleno, pero está más vacío que otras veces que he venido, la verdad.
Como no se puede salir de Madrid, pues a lo mejor la gente, en vez de venir al centro, ha decidido irse a la sierra, o entonces yo creo que es por eso.
Quienes están de vacaciones tienen que buscar planes alternativos al no poder salir de Madrid. Muchos han optado por un tour en familia.
Lo primero, porque tenemos pocas cosas que hacer, entonces pues como no podemos salir y eso, qué mejor que conocer Madrid.
Los hosteleros esperan que sean ellos quienes palíen la falta de turistas de ámbito nacional, aunque de momento han tenido poco éxito. José Parderas, de la Taberna Real, en Arenal, dice que a pesar de haber mucha gente en las calles, pocos consumen.
Unos detrás de los otros, como los lobos andan detrás de los jabalíes, o es mal, muy mal.
De momento, el sector salva este inicio de Semana Santa gracias a los visitantes extranjeros.
Lo que ocurre es que, bueno, ahora han venido un poco los franceses y eso es lo que les está salvando a muchos, pero de lo contrario, nada.
Algunos de ellos protagonizaron imágenes polémicas el viernes. Los hosteleros, especialmente los de la calle Espoz y Mina, como Jesús, piden que no se les criminalice porque ellos no pueden actuar como policías. Jesús, como Michael, del Café Europa, en la calle del Carmen, se quejan de que las restricciones de movilidad en el centro les hacen un flaco favor.
También te digo que depende de las calles, porque por ejemplo esta zona de Espoz y Mina, al estar cortada la calle, la gente no circula, con lo cual pagamos el pato lo de siempre.
Si nos cierran, por ejemplo, como nos cierran los fines de semana, muy mal, porque ya la gente no puede entrar aquí a lo que es la cafetería y la terraza.
Un espacio que de momento les salva, aunque temen una nueva tormenta por culpa de la lluvia y sobre todo de las aglomeraciones.
En torno a este asunto, a las aglomeraciones, a las fiestas, ha surgido una nueva batalla política entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, dice que ya lo advirtió, que los cierres perimetrales traerían este tipo de imágenes y, por tanto, muchos más contagios. Eva Prat.
Dice Isabel Díaz Ayuso que es el Gobierno central el culpable de que se produzcan aglomeraciones en Madrid al decretar el cierre perimetral.
Evidentemente esto lo único que provoca después son esas imágenes, con todo abarrotado, porque la densidad de población de Madrid es enorme y sin embargo nuestra superficie es muy pequeña. Ha de ser el Gobierno de España el que evite esas imágenes y ha de ser el Gobierno de España, a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad que él dirige, las que impidan que se produzcan actuaciones ilegales que propaguen el virus.
La presidenta regional también se refería a la polémica sobre los turistas franceses, diciendo que tiene tintes xenófobos y ofensivos. Según Isabel Díaz Ayuso, es de nuevo el gobierno central el que debe controlar desde Barajas.
De la factoría de la Moncloa, que ya la conozco bien, ahora viene el miedo, el intentar seguir alimentando la preocupación de los ciudadanos para contraponerlo con la imagen de un francés bebiendo. Mi problema no es si viene un francés a Madrid a beber, es si viene o no contagiado, y le compete al Gobierno de España. Mientras se cumplan las normas, que yo sepa, un francés no contagia más que un chamberilero. Por tanto, lo que tiene que hacer el Gobierno de España es poner control real, que no lo está haciendo.
Ha sido palabras de Díaz Ayuso en su encuentro con los empresarios madrileños, donde ha calificado de castigo para Madrid el reparto de los 11.000 millones de euros de ayudas del Gobierno de la Nación, de los que 600 corresponden a nuestra región, muy por debajo, dice la presidenta, de lo que necesita la economía madrileña.
Y la ministra de Sanidad, mientras tanto, defiende su política de cierres. Ha visitado un hospital, además, en Toledo, junto con una delegación de la Unión Europea, hace unos minutos. Visita también rodeada de polémica, puesto que en un principio se planificó para que fuera en Madrid y no en Castilla-La Mancha. Noelia Ontoria.
Sí, a Carolina Darias le preocupan las imágenes de jóvenes extranjeros exprimiendo la noche madrileña sin distancias y sin mascarillas. Lo menos, dice, no puede poder con lo más, con la responsabilidad, y apela a la aplicación del documento de recomendaciones aprobado el viernes entre todas las comunidades, en el que, entre otras medidas, se insta a cerrar el interior de los bares. Busca, subraya, evitar la cuarta ola.
Me preocupa esas imágenes, me preocupa porque esa no es la imagen de mi país. No debe ser la imagen de mi país. Tiene que ser de la gente responsable. Digamos, lo menos no puede poder con lo más.
La ministra de Sanidad acompañaba esta mañana al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Esquinas, a visitar el centro de vacunación del Hospital Universitario de Toledo. Llama la atención que Sanidad haya elegido este centro cuando el hospital fue inaugurado hace tan solo 4 meses y todavía no se encuentra a pleno rendimiento, y cuando había opciones en Madrid. De hecho, el gobierno regional denunció que el comisario se había interesado por conocer el Isabel Zendal y Sanidad maniobró para evitar esa visita. Desde la Comisión Europea no han llegado a confirmar ese extremo y hoy se ponían en manos de Carolina Darias, que les ha llevado a un territorio gobernado por el PSOE, el de Emiliano García Page.
Pues visita esta, la de Carolina Darias a Toledo, que en un principio, como les contaba Noelia, iba a darse en Madrid, en el Hospital Isabel Zendal. Ha dicho Antonio Zapatero que le llamaron desde Bruselas para organizarla, pero que a última hora se decidió desde Moncloa que se trasladara a Toledo. ¿Cómo suele ser el proceso para organizar este tipo de visitas? Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una vez que el equipo del comisario pertinente fija la fecha del viaje, lo usual es que se contacte con la oficina regional de la Comisión Europea del país que se va a visitar. En este caso, el equipo europeo en Madrid propone un itinerario, así como las personas y organismos a visitar. Pero es el equipo de la Comisión en Bruselas el que tiene que aceptar o hacer los cambios oportunos con la opinión del comisario, el del vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas. Tal y como confirman fuentes de Bruselas a Onda Madrid, la oficina regional incluyó en la propuesta de visitas el Hospital de Madrid Isabel Zendal. Posteriormente, desde el Ejecutivo Comunitario, se inician los contactos con el Gobierno Central, ya que lo que sí es habitual es que a nivel de los comisarios se trate directamente con los gabinetes de los ministros, que son los que están al mismo nivel, por así decir, que los comisarios. Es entonces cuando se terminan de pactar los detalles de las visitas, horarios, personalidades o centros a visitar.
Pues esto mientras la situación sanitaria empeora para unos, entra en fase de meseta de estabilización para otros y la vacunación avanza, aunque no al ritmo que querrían, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Repaso completo y exhaustivo de la situación sociosanitaria en nuestra región, todo con Marta Zúñiga. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
Recordamos que están prohibidas las reuniones de no convivientes en los domicilios. Sanidad recuerda, por su parte, que el 80% de los contagios se producen en el ámbito familiar y domiciliario. En cuanto al llamado toque de queda, la limitación de movilidad nocturna es de 11 de la noche a 6 de la mañana. Bares y restaurantes pueden permanecer abiertos hasta las 11 de la noche, aunque, eso sí, no pueden acceder nuevos comensales después de las 10. El máximo de ellos en terraza es de 6 por mesa, 4 en el interior de los establecimientos.
Son las medidas, las restricciones que todos debemos cumplir durante estos días. Marta, si hablamos de la vacunación, se ha superado, según el gobierno regional, el 1 millón de vacunas suministradas. La campaña sigue. ¿Qué novedades tenemos para esta semana?
Pues mañana en el Wanda Metropolitano y a partir del miércoles en el Hospital Enfermera Isabel Zendal se comienza a vacunar a la población general de 60 a 65 años con AstraZeneca. También a partir de mañana martes, los mutualistas de 70 a 79 años van a recibir la dosis de Moderna. Será en el Zendal. Se ha inmunizado al 4,5% de los madrileños. Vacuna que llega, dice el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero. Vacuna que se inocula, pero hacen falta más.
Hoy es lunes, ahora veremos cuántas vacunas nos llegan, porque realmente todas las semanas había alguna sorpresa. ¿Cuántas vacunas nos llegan? La semana pasada iban a ser 85.000 de AstraZeneca, al final fueron 30.000. Siempre estamos igual. Por tanto, yo, vacuna que llega a Madrid, vacuna que se pone, pero insisto, y la realidad es tozuda y es demostrable que el número de vacunas que recibimos en Madrid es francamente muy bajo.
La Comunidad de Madrid prevé poner 150.000 vacunas en Semana Santa, administrando durante Jueves Santo, Viernes Santo, sábado y domingo.
Por cierto, Marta, una de las novedades tiene que ver con un teléfono que va a servir para que los usuarios identifiquen las llamadas que reciban desde su centro de salud.
Sí, se trata, anoten, del 91-370-0001. El objetivo es que los usuarios vean ese teléfono en la pantalla del móvil o en el fijo y sepan que es su centro de salud el que les está llamando, bien para vacunarse contra el coronavirus, bien para una consulta telefónica. Montserrat Hernández, gerente adjunta de procesos asistenciales de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.
Con ella, lo que se pretende es facilitar al usuario la identificación de un número institucional, evitar las pérdidas de llamada que se generan ante la recepción de números desconocidos o desde centralitas, y de esta manera potenciar la confianza en la comunicación y fidelización con la institución sanitaria.
Recordamos, Javier, si te parece, ese número es el 91-370-0001.
Volviendo a la vacunación, Marta, hoy el vicepresidente de la Comisión Europea ha hecho cálculos sobre la inmunización de la población.
Sí, Margarita Sinas cree que Europa podría alcanzar el 70% de vacunados el 14 de julio. ¿Por qué esa fecha? Pues está señalada en el calendario y da la explicación.
Yo creo que los americanos tienen pensado anunciar la inmunidad el 4 de julio, día de independencia. Nosotros podemos hacer el 14 de julio, que es una fecha muy europea, muy señalada, el día de la Bastilla.
Entre tanto, en Madrid, Marta, recordamos que la comunidad está perimetrada hasta el 9 de abril y que tenemos nuevas zonas con restricciones a la movilidad hoy lunes.
Sí, se trata de Vicálvaro Artilleros y de Valdebernardo, esto en el distrito de Vicálvaro, en la capital. Además, están perimetradas las localidades de Paracuellos del Jarama, Villanueva de la Cañada, Navas del Rey, Santos de la Humosa, Torrejón de Velasco y Chapinería. Son restricciones que se extienden hasta el 12 de abril.
¿Y qué zonas mantienen esas restricciones?
Pues Valle de la Oliva, Majadahonda, Núñez Morgado y Virgen de Begoña en la capital y también Navacerrada, el municipio de Navacerrada. Estas hasta el 5 de abril. Y hay una localidad, Javier, recordamos, que ha levantado restricciones. Se trata de Morata de Tajuña.
Gracias, Marta. Pues vamos ahora hasta alguna de esas zonas confinadas que nos contabas. En el norte, por ejemplo, Paracuellos del Jarama estrena hoy su primer confinamiento perimetral, al tener 340 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que el alcalde se considera sorprendido, está extrañado. Se trata de una medida preventiva, dice, porque no llega a los 350 del umbral marcado por Sanidad para confinar localidades. Patricia Cristóbal.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En Paracuellos de Jarama este lunes se estrenan el que es su primer confinamiento perimetral debido a la incidencia local acumulada. En concreto cuentan 340 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, que están por debajo del umbral de 350 casos que establece Sanidad para imponer esos confinamientos perimetrales. Y por ello el alcalde, Jorge Alberto Campos, considera que es una medida con la que la consejería pretende evitar que los contagios sigan creciendo y con ese mismo objetivo pide a los vecinos que la respeten durante los al menos 14 días que permanecerá en vigor.
La Comunidad de Madrid ha decidido confinar Paracuellos, aún estando por debajo del umbral que han establecido para estos confinamientos. Entiendo que será una medida preventiva. Bueno, en ese sentido, pues pido a todos los vecinos que se ciñan un poco a todas las recomendaciones que desde Sanidad para intentar que no siga subiendo este índice.
Por cierto, pese al confinamiento, Paracuellos ha decidido mantener abiertas 15 zonas de juegos infantiles, además de 3 circuitos de musculación y 2 de calistenia, todas ellas días al aire libre. En paralelo, Sanidad se prepara para realizar pruebas de antígenos a todos los vecinos de Paracuellos mayores de 6 años entre el 9 y el 16 de abril.
Y en el noroeste de la región, algunos estrenan ese cierre perimetral y otros lo mantienen, como es el caso de Valle de la Oliva, en Majadahonda. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Varios municipios del suroeste se cierran a partir de hoy, pero hay uno que no está de acuerdo con la medida. El alcalde de Navas del Rey, Jaime del Peral, asegura que sus datos no cumplen con los criterios para estar confinados.
A mí me están diciendo que tengo 20 contagiados. 20 contagiados que a mí no me salen por ningún lado. Yo he pedido un informe esta mañana a primera hora a la policía local y yo tengo en mis datos 9 casos. Aquí hay cosas que no cuadran.
Otras dos localidades que se van afectadas por las restricciones de movilidad son Chapinería y Villanueva de la Cañada, esta última con 65 positivos nuevos y una tasa de incidencia por encima de los 300. Beatriz Peralta es la concejala de Salud.
Tenemos que extremar todas las precauciones porque lo más importante es cuidarnos y protegernos los unos a los otros.
Cambia la tendencia y bajan los positivos en la zona básica de salud de Valle de la Oliva, en Majadahonda, que tendrá que aguantar 7 días más confinada.
Y mientras en Madrid nos preocupamos de los cierres, las restricciones, la vacunación, en Madrid y en toda España en realidad, hay un lugar en la península que recupera a ritmo muy avanzado la normalidad, la tan ansiada normalidad. Tal es así que desde hoy los locales abren hasta la madrugada y ya no es ni siquiera obligatorio el uso de la mascarilla. Estamos en Gibraltar, Javier Tellechea.
Buenas tardes. Aquí en Gibraltar se ha dado un paso en la Operación Libertad, tal como lo ha bautizado el gobierno de Fabián Picardo, que se inició con la vacunación contra el COVID-19 y que ahora permite a los 34.000 habitantes del Peñón dar pasos hacia la normalidad. El gobierno ha relajado las restricciones y el uso de la mascarilla ya no es obligatorio en los espacios libres. Una decisión tomada porque el 80% de la población ya está inmunizada, como así también los más de 10.000 trabajadores españoles. Los bares podrán seguir manteniendo sus puertas abiertas hasta las 2 de la madrugada, aunque el uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio en el transporte público y en las tiendas.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Volvemos al plano político. Estamos en precampaña y se sigue hablando de los pactos postelectorales, en especial de la otra alternativa a la derecha, la conjunción PSOE-Podemos, que pretende llegar a la Puerta del Sol y que el candidato socialista descartó. Dijo Ángel Gabilondo que con este Iglesias, con este Pablo Iglesias, no quería gobernar. Isabel Díaz Ayuso, la líder de los populares en la región, no termina de creérselo.
El Partido Socialista no se puede permitir, después de 25 años, 30, intentando entrar a la Comunidad de Madrid, perder esa oportunidad porque no quieren estar con un gobierno de Podemos, que ya está, por cierto, funcionando en la Moncloa, como estamos viendo. Y mienten cuando nos llaman a los demás radicales, cuando el señor Iceta hoy mismo ha confesado en una entrevista que están trabajando para indultar a los presos golpistas.
Por parte de Ciudadanos ha hablado hoy la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, pero lo ha hecho en calidad de miembro de la Ejecutiva Nacional del partido y lo ha hecho para despejar toda duda acerca de la posibilidad de pactar con Partido Socialista y Podemos tras el 4 de mayo. Lo deja muy claro Villacís, no va a dar consejerías a quien le ha organizado escraches.
No vamos a gobernar con Gabilondo y Iglesias. No voy a hacer consejera a una mujer que me hizo un escrache embarazada de 9 meses. No voy a hacer consejera a ningún violento. Madrid es lo opuesto al proyecto de Sánchez Iglesias.
Y en el Partido Socialista hoy presentaban sus planes para esta campaña que ya es oficiosa, aunque todavía no es oficial. Planes para desbancar al Partido Popular de la Puerta del Sol, que han explicado los pesos pesados de los socialistas madrileños. Paloma Nolasco.
Un plan con 4 propuestas que para aplicarlas no hay que esperar a que se celebren las elecciones. En su vertiente económica, el candidato socialista pide conceder ya 80 millones a la hostelería. Madrid tiene, dice Ángel Gabilondo, un fondo de contingencia de más de 100 millones de euros, del que hasta la fecha solo se han utilizado 700.000.
Les anuncio que proponemos movilizar en 24 horas 80 millones de euros del fondo de contingencia para ayudas a la hostelería. Madrid tiene dinero. Que nadie se engañe. Hay aún más partidas donde rescatar fondos.
También propone un plan de ayudas directas de 1.300 millones de euros y, en el aspecto sanitario, 200.000 cribados semanales. Medidas, añade la número 2 socialista, Hanna Yalul, para acabar con una pésima gestión sanitaria.
Hoy Madrid vuelve a liderar la ocupación en planta, vuelve a liderar la ocupación en UCI. Hoy Madrid vuelve a ser el epicentro de la pandemia, otra vez, como ha sucedido en los 12 últimos meses. ¿Y esto por qué? por la gestión irresponsable de la señora Ayuso.
Y propuesta también para frenar la llegada de la cuarta ola del COVID, toque de queda a las 10, donde en los últimos 14 días la incidencia acumulada supere los 300 casos.
Por su parte, Unidas Podemos ha anunciado hoy la incorporación a su lista electoral del portavoz del sindicato de Manteros, Sering Mbaye, senegalés, pero ya nacionalizado español. Se suma a otros independientes ya fichados por la coalición, como el exdirigente de Comisiones Obreras, Agustín Moreno, y la activista antidesahucios Alejandra Jacinto Luis Mínguez.
Seriñe Mbaye, portavoz del sindicato de Manteros, se dio a conocer tras la muerte por infarto de uno de sus compañeros en 2018. Fue pregonero ese año en las fiestas de Lavapiés y hoy, nacionalizado español, es copropietario de un restaurante ecológico. Su fichaje para las listas de Unidas Podemos ha sido anunciado en Twitter por Pablo Iglesias, junto a un vídeo en el que el nuevo fichaje resume sus intenciones.
Y es una oportunidad para poder estar donde se deciden las cosas, poder defender los derechos de la gente, tanto sociales, políticas y todo. La gente necesita una vida digna.
Para la portavoz de los morados en la Asamblea, Isa Serra, la incorporación de Mbaye servirá para visibilizar a los migrantes.
Con él y con tantas otras personas vamos a acabar precisamente con esas políticas racistas, con esas políticas clasistas de Ayuso, y es fundamental que las personas migrantes den un paso adelante y que las personas migrantes asuman la responsabilidad.
Ha sido la sorpresa electoral de hoy de Unidas Podemos tras los fichajes de otros dos independientes, el ex número 2 de Comisiones Obreras, Agustín Moreno, y la activista antidesahucios Alejandra Jacinto. Aún se desconoce el puesto que ocuparán en las listas. En las primarias de Izquierda Unida, que de nuevo concurrirá junto a Podemos el 4 de mayo, Vanessa Lillo se impuso ayer con un 64% de los votos a la también diputada autonómica Sol Sánchez.
En clave nacional volvemos al terreno popular porque el líder de la formación, el líder del PP, Pablo Casado, ha explicado el recurso de los suyos a la ley educativa aprobada recientemente por el Ejecutivo de Moncloa. Lleva al Constitucional Casado la llamada Ley Cela, porque asegura es un atentado flagrante contra la libertad, Flor Carazo.
De atentado contra la libertad ha calificado Pablo Casado la ley Cela. El PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma que considera un ataque al castellano y a la educación concertada y especial. El líder popular se ha comprometido a derogarla cuando llegue al gobierno.
Defendemos una escuela de calidad, pero en la que prime la libertad, y no vamos a aceptar que se utilicen nuestros hijos como herramienta de un proyecto de ingeniería social o de transformación nacionalista de algunas comunidades autónomas, y en cuanto lleguemos al gobierno derogaremos esta ley.
Casado ha exigido la dimisión de la ministra de Educación por su respuesta al diputado popular Juan José Martí, padre de una hija con síndrome de Down.
Yo lamento mucho, querido Juanjo, las palabras impresentables e inadmisibles de la ministra de Educación contra tu familia, que en mi opinión merecerían su cese inmediato. Esto pasa en cualquier país del mundo y esa ministra estaría cesada de forma inmediata.
El presidente del PP ha recordado que su partido intentó llegar a un pacto educativo. Ha criticado que el gobierno no haya pactado la ley con la comunidad educativa, no haya pedido un informe del Consejo de Estado y haya tramitado la norma en pleno estado de alarma.
Y en clave de tribunales lo hizo primero Luis Bárcenas y ahora es el líder de la GURT, el Francisco Correa, quien ofrece colaboración a la justicia. Ha enviado una carta a la Fiscalía Anticorrupción detallando cómo operaba la red corrupta de la que quedan juicios pendientes. El próximo, este otoño, Correa señala ex altos cargos del Partido Popular en Majadahonda y en Boadilla del Monte. El paso que da no es gratuito, busca Lupe Ortiz una rebaja en su condena. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Quiere que la Fiscalía reduzca de 76 a 66 la petición de años de cárcel, porque está dispuesto a colaborar y a contarlo todo sobre cómo operaba la trama en municipios como Majadahonda y Boadilla del Monte. Del exalcalde de esta última localidad, Arturo González Panero, el Albondiguilla, dice Correa que era una moral con una ambición desmedida. En la carta remitida anticorrupción a la que ha accedido Onda Madrid, detalla cómo se repartían las adjudicaciones de obra obras y afirma que González Panero siempre recibía una comisión. Prometía contratos a diestro y siniestro. Había comisiones en dinero, pero también ropa, viajes y regalos varios. Francisco Correa, que ya fue condenado a 51 años de cárcel por la primera época de la Gürtel, confía en arañar algunos años a otra hipotética condena. En la Fiscalía reciben el escrito de confesión con prudencia. Lo examinarán para ver si aporta algo más a lo ya descubierto con la investigación de la Gürtel. El juicio de la segunda época sentará en el banquillo a casi una treintena de personas por delitos como el cohecho, la malversación o la prevaricación. El Partido Popular estará de nuevo señalado como partícipe a título lucrativo.
Y este lunes, fuera de España, nos hemos despertado con la noticia de que el buque que bloqueó el canal de Suez el pasado 23 de marzo ha sido reflotado parcialmente. El comercio mundial ha estado pendiente del Ever Given, que es como se llama la embarcación, y también los medios hemos estado pendientes porque el carguero ha dado lugar a horas y horas de informativos, a bromas en las redes y, como no, también a muchos bulos.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Muchas de esas desinformaciones conspiran sobre el contenido que transporta el carguero o incluso aseguran que encalló de manera intencionada. Maldita.es, Andrés Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrés.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javi. Eso es, una de las teorías de la conspiración que más ha circulado es la que dice, sin ningún tipo de prueba, que todo es una operación orquestada para cambiar el sistema financiero y dar paso a lo que ellos llaman el gran despertar de la Semana Santa.
Al final, Andrés, no es más que otra afirmación inverosímil como las que ya hemos visto con otros sucesos de actualidad.
Sí, pero ojo, porque las difunden canales con cientos de miles de seguidores en las redes. Han compartido, por ejemplo, también cosas como que el barco es de Hillary Clinton y que está siendo utilizado para traficar con niños.
Bueno, Hillary Clinton y el tráfico de menores. Dos temas que siempre aparecen en este tipo de teorías de la conspiración de las que, insistimos, no hay ninguna prueba.
No falla, no. Al igual que esas desinformaciones que intentan relacionar distintos sucesos. Por ejemplo, Javi, la empresa que opera el barco, que quedó encallado, se llama Evergreen, que te acordarás, es el mismo nombre que tenía esa aerolínea que utilizó la CIA durante años.
Y con esto insinúan, sin aportar evidencias, que la CIA tiene algo que ver con lo sucedido en el canal de Suez.
Pues sí, incluso dicen que se habría enviado a la zona un portaaviones con 38 cazas para liberar a esos niños que supuestamente estarían en el barco, utilizando, por cierto, la imagen de un portaaviones que lleva años moviéndose.
Lo tenemos que dejar aquí, Andrés Jiménez, muchas gracias. Seguiremos contando bulos del Ever Given, del canal de Suez. Quedan 23 minutos para las 3 de la tarde. Llega Begoña Tormo con Madrid plato a plato. Hasta mañana.